El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, amigas y amigos, cada 8 días platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Hay una realidad indiscutible. Con el paso de los años hemos transformado nada menos que nuestro interés y nuestra preocupación por los animalitos que tenemos en casa. Se han transformado de simples animales de compañía, nada menos que a integrantes de la familia. Y pues sabemos claramente que el día de hoy creo que se dividen en dos grandes grupos. Los lomito lovers y los michi lovers. Y como esta semana se va a llevar a cabo el Día Mundial del Gato, que será el 8 de agosto, adelantamos esta mesa en justamente tomando como tema el hecho de que los gatitos son importantes para miles, yo diría millones de personas en todo el planeta. Y para hablar de este asunto, los mitos y realidades en torno a los michis, hoy recibimos a 3 personalidades. El día de hoy nos acompaña Carolina González, quien es fundadora y presidenta de la Asociación Protectora de Animales aquí en Santiago de Querétaro. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto tenerte acá. Buen día y bienvenida.
Buen día y muchas gracias por la invitación.
Ni me digas, encantada de recibirte. Gracias y bienvenida. Nos acompaña también el médico veterinario zootecnista Marco Antonio Allende. Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, muchos días.
Buen día y bienvenido. Gracias por estar acá. Y nos acompaña también la doctora Emma Villagrán, quien es pediatra, y que ustedes dirán, bueno, ¿qué hace una pediatra en una mesa como estas? Pues, ¿qué creen? Para tratar de desmitificar mucho de lo que se dice en torno a los michis. Yo he oído que, bueno, casi para algunos son casi un representante de Belcebú, y que los niños no pueden ni tocarlos, pues ya nos dirá la doctora si es cierto o no. Primero y antes que otra cosa, Carolina, es una realidad que muchos, y yo me declaro uno de ellos, somos auténticos michifans.
Sí, hay muchos michifans, ha crecido mucho el amor hacia los gatos, y que las personas se han dado cuenta que el tener un gato muchas veces es como más fácil que tener un perro. Aunque no deja de ser una gran responsabilidad y tenemos que estar muy al pendiente de ellos. Y yo siempre les recomiendo que si tienen uno, que tengan dos, porque hay veces que dicen, como el gato no te exige tanto el estar con él como un perro, pues lo dejan a veces más tiempo solo. Entonces, el gato la verdad a veces le vale, pero la realidad es que es mejor que sean dos gatos los que estén. Y bueno, en adopciones ha aumentado mucho el número de personas que prefieren adoptar gato a adoptar perro. Entonces, sí es una realidad que antes, nosotros tenemos 25 años con la asociación, entonces antes era más perro, y ahora es más gato.
Justo eso te iba a preguntar, Caro, como que había más tendencia a, obviamente, a adoptar perritos que estuvieran en una situación de abandono, y había también dentro de las familias como que una tendencia a al momento de elegir una mascota, decidirse por un perro antes que un gatito, porque justamente para eso es esta mesa, para desmitificar muchas de esas cosas que se han dicho y que me parece que son mitos y a veces prejuicios en contra de los gatitos, que si son malos para la salud, que si son inestables, que si no deben estar en contacto con los niños. Y a mí me parece que en las condiciones adecuadas, y además dependiendo de la personalidad justamente del dueño, a veces es mejor tener un michi que un perrito, sí, porque luego los perritos son más dependientes emocionales y el michi tiende a ser más independiente. Y para muchas personas que hoy viven en una circunstancia de independencia, tal vez sea la mascota ideal.
Sí, claro. Por eso nosotros, voy a hacer mi comercial.
Adelante.
Nosotros desde hace 11 años hacemos un evento que se llama FIC, Festival de Información Gatuna, en donde desmentimos, es el 30 de agosto, perdón, domingo 30 de agosto, sí, y es una serie de conferencias. Y en esas conferencias, pues va a estar la doctora Villagrana y el doctor Marco también aportando sus conocimientos.
Sensacional.
Entre otros conferencistas. Y la final de ese evento es siempre el dignificar al gato, saber cómo tratarlo, cómo cuidarlo y también quitar todos los mitos que hay, porque antes de entrar comentábamos que muchas veces es lo que la comadre te dijo o lo que oíste por ahí del gato, y el gato paga las consecuencias. En muchas situaciones que el gato ni tiene que ver y le andan ahí colgando cosas pero que piensan que va a perjudicar al humano y al contrario, los gatos te dan paz, sí te dan amor, eso de que son indiferentes, pues a lo mejor sí un poco, pero si ellos te buscan, te quieren, ándale ahí atrás de ti, o sea, quien tiene un gato se enamora realmente del gato.
Claro. Y además, quienes hemos tenido michis, luego nos damos cuenta que muchas de esas son mentiras. El último que yo tuve, bueno, no era gato, tenía personalidad de perro. Sí. Pues, paso que daba yo, paso que estaba junto a mí. Entonces, pues depende a veces también de la personalidad del animalito. Y a ver, Marco, luego hay gente que no lo cree. Pero dependiendo de la raza y el color del michi, es la personalidad. Los dorados son unos auténticos demonios, Marco. Cuéntame, por favor.
Claro, por supuesto. Tienen una gran influencia hormonal los gatos rojos o dorados. Son muy intrépidos, son muy valientes, son de un solo dueño. Los gatitos estos que les decimos siamés, sí, que en realidad es un punto de color nada más en boca, orejitas, así colita, manitas, ellos son un poquito más tranquilos, muy dependientes también de su cuidador y si tú le preguntas a alguien así como tema de conversación y platicas con tu gato, ah, claro, yo llego y mi gato me responde, es más, me regaña, o sea, y miau, 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 no, o sea, claro, el negro pues es un poquito más variable, el temperamento es un poco más social con su familia, con niños, con adultos, con personas mayores, o sea, el gatito negro tiende a ser como más amistoso con todos. No te digo, todos es distinto, ¿no?
Y perdón que te interrumpa, pero fíjense cómo se desmitifica otra de estas creencias y supersticiones en contra de los gatitos. Los gatos negros, hay gente que dice que son de mala suerte, etcétera, etcétera. La suerte te la construyes tú, por el amor de Dios. ¿Qué culpa tiene el pobre Michi de esto? Pero además son sumamente sociales y muy cariñosos, especialmente con los niños, ¿no?
Por supuesto, un mito que traemos es que mi gato es muy frío y no me quiere, ¿no? Por supuesto que es todo lo contrario. Si tu gato está en el exterior, elige él convivir con otros gatos en el exterior y desarrollarse en el exterior, no va a querer interactuar dentro de tu domicilio. Ya tiene, está acostumbrado a otro comportamiento. No va a ocurrir. Y por supuesto que afuera es vulnerable a algo. Uh-huh. El vínculo debe de ser y obligatoriamente, como cuidador de gatos responsable, debe de estar dentro del interior de tu domicilio y todas las interacciones deben de ser ahí.
Claro. 8:42 es la mesa de análisis social. Hoy hablamos de michis, hablamos de gatitos y cuáles son los mitos y las realidades. Emma, se ha dicho que los gatos deberían estar prohibidos en las casas. He oído cada cosa. Hay quien dice que no son buenos para las mujeres embarazadas, que los niños no deben tener contacto con ellos, que causan grandes enfermedades. ¿Qué hay de cierto en todo ello, Emma?
Totalmente es falso esto, porque si somos cat lovers y nos gustan los gatos, tenemos que saber ciertas cosas y tenemos que tener responsabilidades para tener un gato justamente en casa, ¿no? Y realmente el punto importante con los niños, por ejemplo, es yo creo que principalmente desarrollan el cariño, el darles una mascota y una responsabilidad a los niños, les quitas el que sean crueles, les enseñas el cariño, la responsabilidad también. Con los niños se ha dicho que hay, por ejemplo, alergias y realmente hemos visto que no es ni siquiera el pelo del gato lo que ocasiona, en ocasiones es la caspa de la piel del gato, pero pues bueno, con un gato, si tenemos buenos cuidados, higiene, desparasitado, vacunado, no tiene por qué tener este problema.
Claro.
El tema de la embarazada es tan importante porque detienen un miedo, piensan que embarazo igual a cero gato y los corren de la casa, los dan en adopción, sí. Si bien les va, ¿verdad? Pero sabemos que actualmente, sabemos el riesgo, nunca va a haber problema de gato a humano, gato a embarazada, no. El problema de la embarazada es el tema de la toxoplasmosis, que es una enfermedad que se transmite por alimentos crudos, verduras y alimentos que están contaminados. Por ejemplo, existe el tema, no sé si ustedes comen, pero por ejemplo los carpachos son un riesgo, sí, la carne está contaminada, no todos los carpachos,
claro, pero
la carne
supuesto
contaminada, mal cocida, tú ahí puedes adquirir el toxoplasma, y si el gato come carne cruda contaminada, obviamente va a excretar por las heces, y es ahí donde viene, ellos son el hospedero definitivo del parásito de toxoplasma. Uh-huh. Entonces los cuidados, y el toxoplasma, lo que elimina el gato tiene cierto tiempo de vida. Entonces, Fíjate, se habla de 48 horas a la intemperie, entonces es importante, por ejemplo, cambiar la arena todos los días.
Claro.
Simplemente con eso
claro.
No le das oportunidad a que crezca o se desarrolle o se haga maduro el parásito. Entonces son higiene, responsabilidad y realmente saber que si tenemos un gato ahora tenemos alimentos procesados. Uh-huh. No tienen por qué comer carne cruda, ¿no?
Es cierto.
Si le doy carne porque no tengo para croquetas, pues la cozo muy bien. Entonces nada más yo creo que es higiene, responsabilidad y saber. Pero definitivamente no tiene ningún riesgo una embarazada el que tenga un gato en casa.
Fíjate qué interesante lo que has dicho, Emma. Muchas gracias. Y con eso rompemos otro de los mitos que hay en torno a los gatitos. Caro, ¿es fácil o difícil tener un gato en casa? ¿Para quién es recomendable tener un gato y para quién no?
Ok, es recomendable para todos, pero como te comentaba al principio, ha crecido mucho el que las personas deciden adoptar gato en lugar de perro. Por ejemplo, en julio, estaba checando mis datos de estadísticas, en julio se adoptaron 6 perros y 18 gatos.
Oh, ¡wow!
Entonces, esto antes no pasaba. Antes eran 18 perros contra 2 o 3 gatos.
¿Sí?
¿Para quién es recomendable? Para a lo mejor quién... Es quien no le gusta tanto limpiar, lavar patios,
claro.
Porque el perro obviamente va a ser del baño y le tienes que limpiar. El gato religiosamente va a ir a su arenero. Cuando tú tienes arenero limpio, porque si ha habido casos, es que el gato no quiere usar el arenero.
Pues no, señora, tiene 6 meses que no le mete mano a este arenero, pues ¿quién?
El gato si no hace en el arenero, hay otros gatos, como un gato que yo tengo, que deja de usar el arenero cuando se enoja, cuando yo llevo gatos extraños. Cuando me llevo un gatito de apacro que necesita cuidados
claro.
Especiales, mi gata hace afuera del arenero. O sea,
son celosos también, ajá, ¿verdad?
Tienen un comportamiento muy diferente al perro. Las personas con poco tiempo también es ideal que tengan un gato. El gato puede estar más tiempo solo en casa que el perro. Y no va a sufrir tanto como el perro. Un perro solo en casa, si no le pones atención, si no le das actividades, sobre todo algunas razas o algunas cruzas, te destruye la casa.
Y además se estresan algunos y otros se deprimen, ¿verdad, Caro?
Entonces, el gato, digamos que es menos depresivo en ese aspecto de que a lo mejor lo dejas unas cuantas horas solo, él va a estar dormido. Por eso les digo siempre, bueno, tener dos gatitos, porque así juegan entre claro. ellos. Ellos juegan solos con sus juguetes, ¿no? Por ejemplo, a un gato déjale una pelotita y va a andar jugando con su pelota feliz. A un perro déjale la pelota y a lo mejor sí juega, pero él siempre espera a que tú se la lances, a que tú tengas más ese contacto.
Claro.
El perro es más del humano. Entonces... Pues personas que no deban tener gato, a lo mejor sí personas que tengan declarada alguna enfermedad, porque pues aunque tengan cuidado, pues el pelito del gato sí puede volar y pues a lo mejor pues inhalarlo, no
sí,
sé.
Sí, sí.
Pero personas que no tengan una condición así de verdad médica, no, todos podemos tener un gato y vamos a ser muy felices con un gato.
Muy bien, muchas gracias, Caro. Marco, ¿son recomendables para los niños los gatos? Ya lo decía hace un momento Emma, en el sentido de que pues fomenta, por ejemplo, una sensibilidad muy especial, pero ¿tú qué consideras?
Por supuesto que sí. Promovemos, bueno, una mascota en general, la que sea, viene a fortalecer tu vínculo familiar. Entonces, de las adopciones que más gusto nos da es este camino. Conozco, yo como nuevo, como debutante de tener un gato, pues me acuerdo que tal vez lo tuve por allá, vivía afuera, eran otros tiempos. Ahora tal vez empiezas a ver primero, antes de tener gato, cómo se desarrolla en una familia, cómo que vas con el amigo, el primo que ya tiene, van tus niños, ves su interacción con un gato sociable. Ah, creo que sí puedo, creo que todo esto sí lo puedo cumplir, ¿no? Hacer equipo en casa, limpiar, tener tolerancia, el arenero, hacer la rutina para invertir tiempo y un insumo a tu gato y luego acercarte a conocer el tipo de gato que vas a tener, ya sea uno que vamos a adoptar aquí con Apacro, que lo vas a conocer y sin compromiso, sin obligación de, lo puedo cargar. De que no te lo lleves, ¿no? O sea, conócelo porque son muchos, ¿no? Entonces puede ser que sí sea para ti. o puedes pasar a conocer alguna raza muy en particular que también te apasione por algo en especial. Y con eso yo creo que llega excelentemente bien a casa sin sorpresas. De, es muy diferente, como que bueno, por ahí un gato de alguien que no, ya no lo ponen en adopción, no me dice qué tiene, cómo es el manual de uso, ¿no?, del gato. Entonces, sí puedo llevarme una sorpresa no tan agradable, no tan simpática, o que tenga algún tema de salud pendiente.
Claro.
Pero sí, acercarse a conocer cómo es el gato que tú vas a ingresar o necesitas para tu domicilio. Hablábamos, muy intrépido. Un poquito más tranquilo, joven, adulto, va a convivir con niños, además con el abuelo o la abuela. Entonces, puedes llevarte una agradable sorpresa y sí lo recomendamos para los niños.
Y justamente, Marco, el hecho de que mucha gente piensa que pues ya un gato de cierta edad, un gato que ya tiene un año, que tiene año y medio, ya no va a ser tan fácil adecuarlo a la familia. Mucha gente prefiere, pues obviamente, los gatitos pequeños porque creen que van a moldearse emocionalmente más fácil. Pero también los gatos jóvenes pueden tener esa facultad, ¿no?
Muchísimos. La mayoría de los gatos que están en exhibición para adopción sobrepasan los 8 o 10 meses. ¿Qué beneficios tienes? Ya están socializados, ¿cierto?, están esterilizados, tienen pruebas, llevan una revisión médica. O sea, te ahorraste crianza, a enseñar a usar el arenero, o sea, eficientemente. Sí, claro. Te ahorras mucho. ¿Por qué? Porque tal vez alguna vez yo tuve un gato excelente, muy bueno, muy dulce, muy apegado. Pero a veces uno cree que todos van a ser así y, oh sorpresa, ¿no? Tienes el gatito chiquito y este no era como el otro. Bueno, algo, tengo que dejarme guiar por algún experto o alguna buena adopción. Entonces el gato adulto te puede llevar eso que tú buscas fácil.
Pero además tengamos en cuenta el hecho de que pues los gatitos no salen de fábrica todos iguales, o sea, no son modelos en serie. Y pues tenía uno que era súper juguetón y este pues como que no juega tanto y es un poquito más reticente al contacto. Pues claro, igual como somos las personas, hay unos que son más dicharacheros, que tienen personalidad más juguetona, y hay otros que son a lo mejor un poco más reservados. De verdad, los perritos, como los gatitos también, todos tienen una personalidad específica, y en el caso de los gatos a veces pareciera que no, pero sí la tienen. Ahora yo quisiera preguntarte, Emma, sé que tu especialidad es la pediatría, pero estoy seguro que también podrás ayudarnos a resolver este asunto. Personas que el día de hoy a lo mejor ya terminaron un compromiso social, tenían una pareja y hoy se van a vivir solos y a lo mejor experimentan este proceso de soledad, ¿les puede ayudar un gato a salir adelante?
Muchísimo, pero definitivamente porque... Y dependiendo de la personalidad del gato y eso, pero realmente se hacen inclusive a tu personalidad, a tus rutinas, claro, a tus cosas. Y es muy cálido realmente el acompañamiento de un gatito, la verdad, sí.
¿En el caso de las personas de la tercera edad es recomendable?
Súper, en serio, es un aliciente para ellos de realmente los ves como los aman, los acarician. O sea, sí, realmente claro que sí, también para las personas grandes.
En el caso de las familias, cuando tenemos dos niños o más, ¿se puede crear algún tipo de conflicto? Porque luego son muy, muy territoriales los gatitos y son de como que siguen al líder de la manada, ¿no?
Sí, tienen, bueno, yo no tengo la experiencia del doctor Marco, pero sí realmente sabes que agarran de preferencia a alguno, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor la opción sería tener dos, ¿verdad? Okay, perfecto. Uno para cada chamaco, ¿no? Exactamente.
Muy bien, además ya nos dijo Caro que a veces es recomendable esta circunstancia. Y precisamente, Carolina, el preguntarte también, ¿cuáles son, digamos, ciertas condiciones que tiene que tener uno en casa para que nuestro gatito esté pues en perfecto estado? Porque además, como decía el doctor, antes de repente pues el gato entraba y salía de la casa y sabrá Dios dónde andaba, se perdía días. Hoy entendemos que también requieren ciertos cuidados mínimos y uno como dueño responsable tiene que saber también un poco pues el manual, ¿no?
Sí, bueno, primero es la revisión veterinaria.
Sí.
Siempre, cuando adoptan un gato, por ejemplo, cuando adoptan un gato con apacro, se los damos vacunado, desparasitado, esterilizado, se les hacen las pruebas de SIDA y leucemia, que son enfermedades que son muy comunes. Oh. Ahora también vamos a hacer la paleucopenia, porque ha habido casos de esa enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que entregar un gato totalmente sano, pero no porque nosotros se los entreguemos sano, ya digan, ah, ya me lo entregaron con todo. Necesitan revisión veterinaria, por lo menos una o dos veces al mes que lo lleven para que lo chequen. Los gatos son más silenciosos en sus enfermedades que los perros. Del perro te das cuenta, más fácil que está enfermo de algo, que se siente mal, que un gato. Incluso en rescates, a veces dices, no, pues es que no hay gatos en la calle como perros que a veces rescatas. Lo que pasa es que el gato ya se tiene que sentir muy mal, pero muy mal, para dejarse ver. Oh. O sea, hay gatos que se esconden por meses estando muy enfermos, y hasta que alguien, si es que hay un gato escondido en mi cochera o en mi azotea. A mí me tocó un gato en casa, que mi gatita maullaba, y yo, ¿qué le pasa? Había un gato en la azotea, abajo del tinaco, en pésimas condiciones. Entonces, el gato es más de que no te das cuenta fácilmente. Entonces, hay que llevarlo al veterinario, hay que tener los areneros siempre limpio, como bien dijo la doctora. Hay que cambiar la arena, limpiarlo, poner, si tienes dos gatos, poner tres areneros o cuatro, o sea, siempre uno o dos areneros más para que ellos se sientan cómodos, que tenga un lugar donde pueda estar durmiendo cómodamente, que tenga un lugar donde pueda solearse, que esté libre de parásitos internos y externos, cepillarlos cuando son de pelito largo, sí es mucho rollo, los digo por experiencia, pero sí hay que cepillarlos para que su pelo siempre esté bien. Porque ellos luego se lamen y cuando tienen el pelo muy largo hasta se les atora su lengüita. Y luego, bueno, ahorita el doctor puede explicarles, pero todo ese pelo que se tragan sí les puede causar algún tema. Tener agua, siempre agua fresca y limpia, y que siempre tengan acceso al agua. A ellos les gusta mucho tomar de agua corriente. O sea, no sé, quien tiene gato muchas veces que hables del lavabo y ahí va y se trepa, porque a ellos les gusta tomar. Entonces ahora hay unas fuentes muy padres donde él puede estar tomando, y si no, pues en su platito, pero siempre estar. La comida. A los gatos no les gusta la comida rezagada. O sea, si tú pones una comida, y sí, tienen que tener su comida todo el día, pero si se las dejas muchos días, después ya no se la quieren comer. También ver qué comida es para ellos, qué comida les gusta, porque hay gatos que les pones una comida que no les gusta y van a andar maullando teniendo el plato lleno, pero no se la van a comer, o van a escoger. Nosotros en el albergue tenemos gatos que escogen cierto tipo de croquetita y la van quitando. Son todo un caso. Sí, entonces sí, hay que conocerlos, hay que quererlos mucho, y yo creo que con eso es suficiente. A ellos no les puedes como que, dicen, no entienden, y si entienden, si tú les dices, por ejemplo, no te subas aquí y lo haces constante, ellos van a entender.
Claro.
Porque mucha gente dice, a mí no me gusta porque andan en toda la casa y se suben en todos lados. Cierto. Todo es educación, todo es tenerles tiempo, dedicarles tiempo y tener el compromiso con ellos de que es una vida que puede durar. Me acaba de decir una persona conocida que su gato se murió de 25 años.
Wow.
Entonces sí están viviendo más, y hay que tener esa conciencia. Perro, gato, yo siempre les digo, comprado, adoptado, regalado, pero jamás abandonado. O sea, no debes, y que ya no los reproduzcan. Ya tenemos muchísimos gatos para dar en adopción.
Claro.
Mucha gente tiene. Y la verdad, ya hay que dejar de pensar, porque muchas personas dicen, ay, no, es que quiere tener hijitos. O sea, no es cierto. Los gatos se reproducen, como todos los animales, por perpetuar una especie, pero la especie perro-gato ya está,
no está en peligro de extinción, así que.
Entonces, que ya no los reproduzcan, por favor, que dejemos de romantizar y pensar como, querer que piensen como pensamos nosotros. Claro. Y yo creo que con eso, pues, van a tener una vida cómoda y su manejo es fácil, que no los dejen salir. Eso de que les gusta salir, pues antes se dejaban salir y era lo mejor porque no se sabía todo lo que ahora se sabe. Claro. Entonces tenemos que evolucionar también en eso. Antes, por ejemplo, también a los niños los dejaban salir a la calle a jugar y ahora ya no los dejan. Igual al gato. O sea, no es necesario que salgan. ¿Quién es así súper amante de los gatos? Acondiciona hasta su casa poniéndole malla para que el gato pueda salir al jardín, pero no se puede ir a la casa del vecino.
Claro.
En los condominios, los gatos son odiados, y luego hay gente, sí, de muy mal corazón, que yo jamás podré explicar eso, que les pone veneno o que los atrapan y los llevan a otro lado. Pero también es nuestra responsabilidad. O sea, el vecino se llevó a mi gato, ¿por qué? Pues porque lo dejé que se fuera a su casa. Sí. Porque se sube en su coche y le marca las patitas, y al vecino no le gusta. Muchos gatos que han llegado a Pacro han sido gatos así, gatos de condominio, que eran felices hasta que llegó la persona que no le gustan los gatos. Uh-huh. Entonces, pues ya hay el tema y pues estás en un lugar que es de muchos,
claro,
y tienes que seguir las reglas. Entonces, mientras nosotros como propietarios, como responsables de los animales, cumplamos con todo, la gente va a respetar también a nuestros animales. Igual los perros. Si sacas un perro a pasear y no recoge su popó, el vecino se va a molestar.
Por supuesto.
Entonces, todo es cuestión de responsabilidad y con eso que te comento, yo creo que vas a estar muy feliz el gato en tu casa.
Pues es una cuestión de respeto y obviamente de mantener ese respeto a las reglas comunes, ¿no? A final de cuentas, aunque también, oye, si el gatito del vecino se sube arriba de tu coche y deja cuatro huellas, digo, tampoco nadie se va a morir por eso. Hay que tener también un poquito de tolerancia. Bueno, vamos a la parte final de esta mesa. Doctor, una cosa que se me haya olvidado el día de hoy preguntarte, pero que es importante para quienes son michifans o quieren convertirse en michilovers.
Pues, ¿qué será? Creo que ya hoy tocamos todos los temas.
Sí.
No son tan solitarios, son dependientes del humano. El apoyo veterinario es muy importante. Uh-huh. Un gato tan estático que no hace nada, pero vomita y come hierba. Ese gatito yo creo que es buen motivo para llevarlo al doctor.
Claro.
Tal vez en eso me concentraría.
Si tu gato... no es natural que un gatito ande en el jardín y anda comiendo pastito, o sea.
No hay que permitirlo, hay que cepillar para prevenir que esté vomitando bolas de pelos, claro, cuando se vuelven geriatras, y eso a veces puede formar ahí un problema en estómago o en intestino, pues se previene cepillando, sí. Un gato no debe de ser ni tan exageradamente apagado, ni tan extrañamente que vomite, o sea, algún patrón en algo podemos concentrarnos para darles tips, dejarnos guiarlos, también estos temas de comportamiento, cómo prevenir que me rasguñe, que me marque, que se suba donde no debe, poner tal vez aluminio arriba, papel aluminio para que el gato cuando lo toque no le agrade y baja. O sea,
les choca esto, sí, ¿verdad?
Hay muchos temas que podemos compartirles y pues bueno, siempre que salga algo diferente o extraño a lo que notan en su gato o comparado con el de algún amigo, oye, el tuyo hace eso, no, pues el mío no, creo que sí es buen pretexto para ir al veterinario.
Ah, qué bien. Queda,
quizá dejo uno, igual echo mi comercial para acabar este
por
lado.
Por favor.
El gato no es tan, ¿cómo decirlo? Pareciera que es raro llevarlo al veterinario. No, al gato hay que llevarlo también mucho.
Claro.
Seguido, claro, y con alguien que sepa y que te inspire confianza y te explique bien. De verdad, para que sea sencilla, pues toda esta transición hasta los 25 o 30 años, que puedas decirlo con gusto. Mi gato vivió mucho y lo tuve bien. Y sin hacer tanto, más que comprar buen alimento y mi rutina, ¿eh?
Por
todavía
supuesto.
No entramos a temas de estudios, que los tenemos, el laboratorio, en especialidades, pero queremos tener un gato con mínima inversión, mínimo malestar y con muchísimo afecto, ¿no?
Recordarles, amigas y amigos, que tener una mascota en casa es la misma responsabilidad que tener pues un hijo, si me permiten ustedes la expresión. Tú no dejarías que tu hijo anduviera pues todo apocado por las esquinas y evidentemente con un problema estomacal, con un problema de salud. Bueno, pues hay que se componga solo con un tecito. Pues no, lo vas a llevar al doctor y vas a estar pendiente de él. Pues lo mismo pasa con la mascota en casa, que es otro elemento de la familia al que hay que cuidar también. Consejo final, mi querida Emma.
Fíjate que tengo mucho en la cabeza que debemos de evitar la crueldad con los... Estamos hablando de los gatos, en este caso de los gatos. Entonces yo siempre tengo en la cabeza la responsabilidad de la gente que tiene gato es que esterilicen, porque se reproducen, pero facilísimo.
Cierto.
Y son comunidades tan grandes que luego están abandonados y realmente la capacidad, por ejemplo, de apacro también llega a estar a un límite donde ya no se
claro,
puede.
Claro.
Y requiere también hay muchos requisitos para que se pueda quedar en apacro. Es muy complicado. Yo creo que tenemos que quitarnos el miedo de que el gato pueda hacerle daño a una embarazada, que pueda hacerle daño a un niño, siempre que tengamos los cuidados de desparasitar, de cortar las uñas, de cambiar areneros y eso, ¿no? Y yo creo que pudiera terminar mi participación diciendo esto, ¿no? Los gatos aportan compañía, reducen el estrés y mejoran el bienestar emocional con medicina preventiva, ¿no? Con vacunas, desparasitación, bien, control de pulgas, visitas al veterinario, y el riesgo de transmisión de enfermedades a las personas realmente es muy bajo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno. Consejo final, Caro.
pues que si adoptan o si compran o si adquieren un gato, lo hagan con la responsabilidad de que están llevando un ser vivo a su casa y que tienen un compromiso con ellos de muchos años. Que no hay razón, yo siempre les digo, la única razón que yo siento válida para que lo abandones es cuando sabes, y nos ha pasado, tuvimos dos casos de personas con enfermedad terminal que sabían que ya se iban a morir y que tenían a su gato. Y fue tanta su responsabilidad que me llamaron de: Caro, tengo un gato, necesito que le busques casa porque mi vida termina. O sea, y es un acto muy lindo de que aún en ese momento se están preocupando por su gato. Pero que me caso, que me divorcio, que me voy de viaje, que mil, que me cambio de casa, no son situaciones para abandonarlos. Ellos sufren, aunque dicen son indiferentes, pero no. Un gato que abandonan después de mucho tiempo pasa un periodo de tristeza, de volver a confiar, y es difícil. Ese sería mi mensaje.
Oigan, pues ha sido un gustazo tenerles aquí esta mañana. Quiero preguntarles sus vías de contacto. Doctor Marco Antonio Allende, médico veterinario zootecnista, ¿dónde te encontramos?
En la página de Oncavet, ahí es donde ofertamos nuestros servicios y podemos tener el contacto en Instagram, Facebook y también en Twitter.
Muy bien, perfecto. La doctora Emma Villagrán, quien es pediatra, ¿dónde te encontramos, Emma?
A sus órdenes, estoy en el Hospital San José ya hace más de 15 años y como pediatra ya tengo 36 años.
Sensacional. Y
aparte, pediatra y cat lover, ¿no? Estoy en el Hospital San José, tengo página de Instagram y de Facebook también, y en Instagram también tengo una página de Tamiz Auditivo Querétaro, que es una sección aparte. En Querétaro, orgullosamente soy la líder del tamiz auditivo neonatal, que es una prueba obligatoria para los recién nacidos dentro del primer mes de vida.
Así es. Ya platicaremos también de eso. Te invitaremos para hablar también de ese tema. Adelante. Bien interesante. Gracias, Emma. Carolina González es fundadora y presidenta de la Asociación Protectora de Animales en Santiago de Querétaro. Caro, ¿dónde te encontramos?
En Twitter, en Facebook, en Instagram, todo como Apacro. Y al 442-181-9639. Ese es mi número. Pero les pido que sea WhatsApp, porque contestar llamadas en el día es mucho. Y al doctor Marco se le olvida comentar algo. Él es odontólogo felino. Entonces, eso es algo muy importante, porque hay pocos médicos con esa especialidad. Entonces, tuvimos un caso de un gato que estaba muy mal de los dientes, que era un gato hermoso, Ping-Pong. Él nos hizo favor de atenderlo y el gato ya está perfecto, gordito, hermoso, después de que por el problema dental que tenía no podía comer.
Claro.
Entonces, también es recomendación.
Ah, qué bien. Sensacional.
Gracias.
Oigan, a los tres, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Qué tema tan interesante. Pet lovers, especialmente perro lovers, lomito lovers, no se preocupen, también vamos a hacer una mesa después para hablar de ellos. Pero el día de hoy, bueno, todos los que somos Michi fans, pues muy contentos, porque la verdad es que en esta mesa nos ayudó a discernir muchos temas que luego quedan ahí en el aire. Gracias a los tres, que sea una semana muy productiva para todos. Bienvenidos.
Gracias.
Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa, son las 9:06, regreso enseguida contigo.